Ante la pandemia, agárrate a Vida Aloe. Ya puedes conseguir el gel aloe de Fuerteventura para desinfectarte las manos en cualquier farmacia de la isla. Y toma una dosis de espirulina de agua de bueyes de una calidad sensacional. Un producto natural que ayuda a incrementar tus defensas. De venta en herbolarios. Vida Aloe Fuerteventura.
Hoy leeré un poema del grandísimo poeta chileno Vicente Huidobro. Tal vez es más conocido su poemario Altazor, pero yo he escogido para hoy de su poemario Adán de 1916, El caos. Silencio, noche de las noches, ausencia de todo vigor, noche honda y oscura, inercia preñada de futuras fuerzas, anhelos y deseos incompletos, creaciones en embrión frustradas, truncos intentos, ansias comprimidas y guardadas, revolución de gérmenes, anuncios de simientes, nebulosas sin mundos, instantes sin presente, anhelante mirada hacia el futuro, ansias expectantes en espera, fuerza en donde aún no hay fuerza, tiempo en donde aún el tiempo no comienza, silencio que va a ser resonancia, instante que será y sin ser hoy tiene mañana, momento que va a empezar, onda que aún no es campanada, porque falta la fuerza que hace el aire vibrar, éter que va a ser luz cuando tiemble y ondule, neblina que camina a condensarse, que será sólida cuando a sí misma se fecunde, cuando en revoluciones logre compenetrarse. Caos, vientre que no es, hinchado de preñeces que serán, comience el despuntar de mundos invisibles que los soles y los astros formarán. Surjan y vibren las grandes energías que duermen sin dormir en su neblina.
Que habitualmente el espacio lo abre Pura Cuenca Roy, y su voz, siempre con alguna lectura, y nos vamos, después de escuchar a Pura, directamente a saludar a Sofía. Buenos días. Sofía.
Hola.
Buenos días.
¿Me escuchas? Sí. Yo te escucho mal, pero... ¿Tú me escuchas?
Sí, de todas maneras yo creo que igual es el teléfono de casa. No sé si podemos intentarlo a través de móvil.
Vamos a intentarlo del móvil.
Vamos a intentarlo a través del teléfono móvil. Vamos a aguantar un momentito a la compañera Sofía Menéndez. Posible ahora mejor la comunicación, Sofía. ¿Mejor el sonido?
Sí, mucho mejor. ¿Tú me oyes bien?
Sí, perfectamente, Sofía. Tenemos ya al otro lado del teléfono al primero de los invitados, pero antes preguntarte cómo te ha ido, Sofía, en los últimos días.
Bueno, como sabes, nosotros llevamos, bueno, yo en este caso llevo una semana más encerrada que el resto de la gente.
Sí, lo
¿no?
sé. Mm-hmm.
Enclaustrada. Y empiezo a morderme las uñas, pero bien, tranquila, dentro de lo que cabe, intentando meditar y relajarme un poco. Uh-huh. Nada, hoy, como bien has escuchado, a Pura Roy con el caos. Y eso me temo, que vamos a, por desgracia, a salir de esta tempestad con un poco de caos. ¿Me oyes?
Sí, perfectamente, Sofía.
Y bueno, caos físico, químico y de todas clases. Y hoy queríamos hablar con una persona que sabe mucho del caos en Internet. Él es Luis Ángel Fernández Hermana, es periodista científico, profesor y consultor, experto en tecnologías de la información. Y hace 25 años creó Enredando, bueno, es como quien dice, uno de los más veteranos en esto del mundo online. Cuando nadie creía en periódicos en Internet, en radios en Internet, ni nada de esto, pues él iba por todas partes hablando de esto. Estuvo en un café científico en el 2009 y nos hablaba ya de los agujeros negros de Internet, ¿no? Y bueno, él es también como el autor de 3 tomos de la historia viva de Internet y además es director del Laboratorio de Redes Sociales de Innovación, director de Cola de Pez, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, podemos estar hasta mañana contando todas las cosas que hizo Luis Ángel Fernández Hermana, porque fue también corresponsal de Nature y de medios de comunicación de gran prestigio. Luis Ángel, buenos días.
Buenos días. Casi me aplastas, con tanta... ¿pero por qué dijiste?
Espero que no, espero que no.
Estabas más confinada que los demás.
Sí, yo llevo, porque llegué de Madrid a Fuerteventura y cuando se oía, empezaba a oír y todavía no había salido Pedro Sánchez a decirnos que nos teníamos que encerrar, pues yo ya estaba confinada. Quería preguntarte, porque bueno, pues un poco sabiendo que hace 20 años vienes contando y hablando de la gestión del conocimiento en red, las redes internas para centros de investigación, para institutos, para universidades, para la propia administración. Y la verdad es que yo creo que eres de esas personas incomprendidas y ahora ver la situación donde pues nos hemos encontrado este caos, sobre todo para la educación, quería saber tu opinión.
Es curioso esto que estabas diciendo, porque es cierto, he pasado por muchas instancias muy, muy importantes, entre muchísimas comillas, empresas, corporaciones, instituciones, administraciones, gobiernos, etcétera. Y mira tú por dónde, estamos todos en la casa. O sea, después de tanto palique, de lo importante que era empezar a trasladar determinado tipo de actividades hacia el mundo digital y poder complementarlas unas y otras, resulta que no complementamos nada. Nos hemos ido a la casa y nos hemos encontrado que tenemos que trabajar, como se dice ahora, online, pero es digital, y al otro lado... En muchísimos casos no hay nada. Y esto, dicho así, digamos, de una manera ligera y diplomática, es un desastre. O sea, yo he visto en televisión a gente que en los primeros días decía alegremente, pues nada, nos vamos a casa con los trabajadores y trabajaremos desde casa. Y yo decía, pero qué cara que tienes, si dijiste precisamente que no hacía falta hacer eso, que con correo electrónico íbamos ya, que chutábamos. Y resulta que, claro, 3 días después aparecían de nuevo en televisión diciendo, bueno, no es tan fácil como pensábamos, pero vamos a hacer un esfuerzo para ver cómo podemos trabajar desde casa. Pues no podrás. ¿Qué más da? como lo que está pasando con los chavales en los distintos cursos, que va a tener que haber un aprobado general, una manta tirada encima de todos los cursos de estos años y decir, aprueban. ¿Y por qué aprueban de esta manera? Pues porque no hay forma de saber, perdón, no hay forma de saber qué es lo que han hecho, cómo lo han hecho, ni siquiera por qué lo han hecho. Porque la gran mayoría de los colegios, de las escuelas, de los sistemas educativos, no estaban, ni están, ni van a estar durante bastante tiempo preparados para trabajar con Internet. Porque no se puede hacer esto que tan alegremente estamos diciendo, pasar de la educación presencial, como también del trabajo presencial, al trabajo digital, porque sí, porque no se puede pasar simplemente. Una cosa es trabajar en las aulas y otra cosa es al día siguiente por la mañana empezar a trabajar desde tu casa. Si tienes internet, si tienes ordenador, si te dejan tus padres, te dejan tus hermanos y si sabes cómo hacerlo. Y hay una generación que hemos abierto la ventana, los hemos empujado y van cayendo despacito hacia el vacío porque no tienen forma de arreglar una cosa como esa. Y encima viene el gobierno y vienen las administraciones y les dicen, ustedes están todos aprobados, menos aquellos que sean casos patentemente para suspender. Una barbaridad.
Luis Ángel, nos vas a explicar por qué esto está así, porque llevas muchos años diciendo que, bueno, era, en teoría éramos la generación de Internet, que ya, bueno, yo no, pero la gente que ha nacido en los años 90, en teoría eran las generaciones de Internet, pero nadie estaba preparado en este país para esto, ¿no?
Ni en este país, ni siquiera en los países más adelantados, como se cita siempre generalmente a Estados Unidos y a otros países. Porque, claro, estar preparado para esto significa, digamos, que hay una especie de mayoría crítica dotada, preparada, organizada e instruida para trabajar en estas situaciones, con plataformas y con los elementos y las herramientas que te permiten trabajar así. E insisto, porque esto no tenemos que perderlo de vista, que es que cuando se trabaja de esta manera, uno se complementa con el otro. Esto no había sucedido nunca antes en la historia nuestra, pero esto es lo fundamental. O sea, no es que dejas el aula o dejas el recinto o el espacio de la empresa y te vas a tu casa y se acabó, y empiezas a trabajar con correo electrónico y con las plataformas que te encuentras en ese momento en Internet. No puede ser así. Siempre hay una complementariedad que es fundamental, pero esa complementariedad la tienes que saber cuál es, la tienes que aprender, tienes que tener organigramas, programas y formas de trabajar en estas situaciones que son completamente nuevas, y no las tenemos. Entonces, si no hay gente formada para trabajar en esto, pues esta gente agacha la cabeza y se va directamente contra el muro.
Luis Ángel, quería preguntarte por los escolares chinos. Hoy salía en La Vanguardia, curiosamente, una cosa que estuvimos hablando recientemente, y es que los escolares chinos parece que llevan más tiempo con esto de trabajar desde casa con aplicaciones, y sin embargo han utilizado un poco la inteligencia colectiva para hackear sus propias aplicaciones escolares, porque parece ser que estaban hartos. No sé si lo han leído esta mañana.
No lo he leído, pero es cierto, digamos, que los escolares chinos están en otro paso. Esto les ha pillado, digamos, no con un paso cambiado como ha ocurrido en el caso nuestro, o en Francia, o en Italia, en otras partes, sino que China, ya el gobierno desde hace muchos años, había intervenido directamente en las comunicaciones entre los jóvenes. Los telecentros los creó el gobierno chino para que pudieran acceder a los videojuegos. Por lo tanto, digamos, se crearon decenas de miles de telecentros con esa idea, cuando no tenían ellos acceso a Internet de una manera tan generosa como la tenemos nosotros. Y claro, entonces, los niños en China ya tenían tres o cuatro elementos incorporados en su mentalidad educativa, y es que primero accedían a videojuegos, que es un elemento fundamental, y que nosotros, digamos, seguimos pegándole tortas a los niños que hacen cosas de este tipo. El segundo elemento es que cuando tú entras en el mundo de los videojuegos, no sabes quién está al otro lado. El otro lado puede ser que sea el que está sentado en la silla al lado tuyo, o puede ser uno, estamos hablando de China, que está en el quinto pino, en el desierto de Gobi, o en el noroeste de donde no estás tú. Sin embargo, trabajas con ellos como si estuvieran al lado tuyo. Son muy importantes desde el punto de vista de una experiencia cultural que se asume de manera natural, ¿vale? Y en tercer lugar, significa que cuando tú vas adquiriendo el acceso a Internet en el ámbito doméstico, uno de los aspectos que son fundamentales de lo que tú haces es que transportas esto dentro de la casa. Por lo tanto, esto que decía antes de la complementariedad entre lo físico, lo que es, y lo digital, lo que no necesariamente tienes que ver, ya se estaba dando de una manera mucho más natural. Cuando los echan a todos a casa, millones de niños que los echan a casa, estos cuando llegan, no es un problema, digamos, de que los profesores ya estaban preparados para... No, los profesores estaban menos preparados que nadie para hacer eso. Las plataformas que había eran plataformas que estaban aprobadas y testeadas por el gobierno chino. Pero son los chavales los que empiezan a trabajar con chavales que están en la otra parte de China, supuestamente, y que entonces empiezan a experimentar proyectos, a divertirse, a jugar con los videojuegos de esta manera, y claro, esto significa un tremendo paso adelante desde el punto de vista educativo. Aquí, pregúntale a cualquier niño de los que han estado ahora y ya llevan casi 4 o 5 semanas en la casa, ¿qué es lo que han hecho desde ese punto de vista? Resulta que cuando te están mostrando, Televisión Española ha hecho dibujos animados para los niños, o juegos para los niños, que son juegos de una infantilidad tan grande como la que tienen los que han hecho los juegos, ¿vale? Entonces, claro, sobre lo que significa ya tener que dejar los ámbitos educativos y tener que irte a la casa sin poder salir a la calle, le suma la infantilidad de los que están supuestamente dando una orientación educativa a los chavales. Es un desastre en generación. No me gusta predecir nunca porque mira lo que acaba de ocurrir, ¿vale? No hay que predecir porque nadie es profeta en ese sentido. Pero sí puedes decir qué es lo que no hay. Y en este sentido, creo que en estas generaciones lo que no hay es un soporte cultural y educativo que les permite trabajar con las herramientas y con los instrumentos que suman experiencias de alguna manera cuando los empiezas a utilizar, y eso no está. Y eso significa que cuando vas avanzando en el colegio, cuando sales del colegio, o cuando vas a la parte de institutos o incluso de universidad, hay un déficit, y ese déficit se notará. O sea, en algún momento el déficit de educación de los del coronavirus saldrá a relucir, y si no sale es porque los que tenemos que decir o trabajar sobre elementos conceptuales de ese tipo somos más negados todavía que los que no permitieron que salieran adelante los instrumentos que permitían educar trabajando entre una integración de lo digital con lo presencial.
Luis Ángel, quería preguntarte, porque bueno, tú en Telegram, trabajas en Telegram, no trabajas nunca ni en WhatsApp, ni con WhatsApp, ni en Facebook. No. Hace
no me gusta
20
trabajar
años.
Trabajar para la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, si puedo. Ya sé que esto es un intento completamente ilusorio, pero si puedo, no me gusta trabajar para ellos. Por eso, digamos, en cola de pez. Tenemos al señor este con el abrigo abierto, como si fuera un exhibicionista, diciendo, sabemos perfectamente que nosotros, como prácticamente casi todas las webs de Internet, están vigiladas por estos señores. Ya lo sabemos que esto es así, pero que encima me ponga a trabajar con las plataformas de ellos, bueno, esto ya se termina.
Sofía.
¿Tú crees que es factible que las redes sociales, como los chinos, los niños chinos, alguna posibilidad de inteligencia colectiva?
Sí, claro. Eso, incluso aquí, el problema de la inteligencia colectiva es un archipiélago. Son cosas menores, pequeñas, que... se da inteligencia colectiva, por ejemplo, si salen 40 niños de un colegio y se conectan entre ellos para que no estén no tengan un síndrome de soledad, cosas por el estilo, pues se forman, digamos, inteligencias colectivas. ¿Cuál es el alcance? ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es el significado de esto? Bueno, pues esto habría que trabajarlo y medirlo. No estamos muy preparados para trabajarlo y medirlo, pero habría que hacerlo. La diferencia, digamos, en el caso de China, supongo, porque no estoy allí, es una cuestión de dimensiones. O sea, el hecho, digamos, de que tú incorpores como una experiencia cotidiana el trabajar con gente que te importa tres pitos donde estén, pero que esa gente lo que te aporte y lo que pone sobre la mesa, dicho imaginativamente, lo que ponen sobre la mesa son experiencias a las cuales tú no puedes llegar, ¿vale? Y que sin embargo eres capaz de procesarlas para que se formen parte del colectivo y que ese colectivo forma parte de un trabajo fundamentalmente en entornos digitales. Claro, eso es distinto. Una cosa es decir, el trabajo colectivo, como es lo primero que hablábamos, que puede ser, digamos, de los amigos y de la gente que está en el colegio e incluso de otros que se cuelen, y otra cosa es el trabajo colectivo en red, es decir, que se transmite información, experiencia, investigaciones, etcétera, etcétera, sin tener muros de contención, ¿sí? Y que de alguna manera tú aprovechas y te crea un tipo de conocimiento.
Se nos ha ido esa línea de teléfono. Estábamos escuchando al invitado, al primer invitado que Sofía proponía hoy, a Luis Ángel Fernández Hermana, periodista científico, profesor y consultor experto en tecnología. Oyéndolo, me da la impresión de que tenemos un concepto bastante diferente a él de lo que es la tecnología, ¿no, Sofía?
Pues eso parece, o sea, la situación es que él comentaba estos días, ¿no?, que porque lleva 20 años hablando de la necesidad de generar redes de conocimiento en red, donde la gente sepa trabajar, donde porque hay que saber de trabajar en equipo, hay que saber dónde están las cosas, la estructura, etcétera, etcétera. Y todo esto está sin hacer realmente.
Sofía, perdona, pero ya tenemos al profesor al otro lado. Disculpe, profesor Luis Ángel, estaba yo comentándole a Sofía que según lo que usted nos ha explicado, tenemos tenemos un concepto muy, muy distinto del término tecnología, ¿no? Lo digo porque, por ejemplo, donde yo vivo es que no hay ni posibilidad de trabajar desde casa de una forma rápida. O sea, la red no permite trabajar con rapidez. Y eso que, vamos, vivimos en una isla supuestamente que vive a la última, con más de 2 millones de turistas que teníamos, en fin, con todos los servicios necesarios, y al final yo creo que tenemos un concepto bastante equivocado de lo que es la tecnología. Igual pensamos que es tener un teléfono móvil en la mano, ¿no?, de última generación. En fin.
Tener un teléfono en la mano ya, digamos, como se dice antes, te empodera.
Sí.
Mentira, pero te empodera.
Exacto.
El hecho de trabajar fundamentalmente con el correo electrónico te coloca prácticamente en un territorio que no tiene límites. Fantástico. Pero cuando estamos hablando de la educación, cuando estamos hablando de la ejecución de proyectos, incluso de gobernar, etcétera, etcétera, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de tener un tipo de intercambio que es múltiple, muy profuso, donde hay que tener gente muy preparada para poder sintetizar los intercambios y de esa síntesis sacar lo que es, digamos, exprimir el conocimiento de lo que está ocurriendo. Esto es muy difícil hacerlo. Tienes que tener gente muy preparada para hacerlo. Lo peor que nos ocurrió después de la generación de los años 90 que describía Sofía,
sí,
es que la siguiente generación que vino, aquella, digamos, de la famosa web 2.0 y de los blogs, etcétera, es que se asentó entre toda esa generación este principio maligno de que podemos hacer todo y sabemos hacer de todo, y no es cierto.
Efectivamente.
Y eso todavía hoy día te lo dice, digamos, desde el que se acaba de bajar de un taxi al que se va, digamos, a meter en el mar. No es cierto. Estamos hablando de preparación, estamos hablando de educación, de formación para dirigir grupos humanos que trabajan en red, de los cuales hay objetivos que hay que alcanzar, y esos objetivos requieren de documentación, de experiencia, de investigación, etcétera, y por lo tanto, para poder ir trazando caminos que te lleven hacia ese objetivo. Eso es lo que ha fallado espectacularmente en este confinamiento.
Uh-huh. Y el ejemplo,
eso,
como... Sí.
La gente se focaliza a la casa diciendo, bueno, pues tendremos que teletrabajar. Y yo lo veo, no, cariño, no sabes lo que va a venir. No vas a teletrabajar.
Y
porque
no...
simplemente no estás preparado
para ello.
Gente para teletrabajar.
Efectivamente, y yo creo que un ejemplo, Luis Ángel, evidente es el que ha puesto usted, y tiene que ver con la educación, desde esos niños que viven en zonas donde no hay conexión a Internet, y lo digo por esta isla, aquellas familias que no pueden hacerse cargo del coste de un ordenador, a personas que no pueden manejar elementos básicos para entablar esa comunicación o ese trabajo en grupo a través de Internet. En fin, eso se ha puesto de manifiesto ahora. Le dicen lo de la brecha digital y estas cosas. Se inventan también unos términos estupendos, ¿no? Pero al final lo que hay detrás es lo que usted acaba de comentar. No estamos preparados y yo creo que jamás lo hemos estado, ¿no? Por mucho que digamos que estamos a la última en esto de las tecnologías. Sofía, ¿tenemos que despedir al profesor?
Pues nada, Luis Ángel, darte las gracias. Y bueno, tengo que decir que Luis Ángel está coordinando una especie de lista de que habla de China más cerca. ¿Por qué le has puesto ese nombre? Y ya la última pregunta.
No, la última no, porque tengo que decir otra cosa, pero no importa. China más cerca es la traducción de una película estupenda de Marco Bellocchio, de los años 60, que era China en China. O sea, la China es cada vez es una vecina, ¿vale? Y entonces, para jugar con eso, lo metí también ahí en el medio. La otra cosa que quería decir muy, muy, muy brevemente es que estoy viendo, por ejemplo, todos los días casi, qué pasará el día después, ¿no? Y esto, digamos, nos preocupa muchísimo, y hay un montón de gente con firmas muy ilustres que están diciéndonos de todo, de lo que pasará el día después. Y me tiene absolutamente fascinado que nadie de esta gente, ni de nosotros mismos, estamos diciendo por qué no el día después significa partir por medio o más las tajadas que se invierten en la industria militar y empezar a resolver el problema que tenemos. ¿Cómo puede ser que estemos todos hablando del endeudamiento, de el sacar del desempleo, de tirar a la calle gente que ha trabajado, pero se ha despellejado trabajando para poder conseguir un salario casi mísero, por decirlo de una manera, o suficiente para poder sobrevivir? Y resulta que el conjunto de países europeos y de Estados Unidos y de China y de Japón y de Rusia están gastando billones de euros y nadie les dice: señores, no queremos pensar en el día después para proseguir con esta miseria en la que hemos vivido. El día después es: empecemos a pensar cómo reinvertimos toda esta barbaridad que dedicamos, incluso a armamento que no se va a utilizar, porque no se va a utilizar, porque es imposible que se utilice todo el armamento que sale de todos estos billones de euros o de dólares o lo que sea, y empezamos a pensar en otro tipo de mundo, porque si empezamos a cambiar la dirección de las inversiones de ese tipo, el mundo cambia simplemente por tontería. Cambia porque hacer eso significa que estamos haciendo cosas extraordinariamente diferentes. Os lo dejo para que vosotros empecéis también a investigar y a poner sobre la mesa qué es lo que está ocurriendo, como para que no podamos pensar en que la reinversión venga de este lado, de la industria militar y del pensamiento militar que tienen estos países. Estamos al borde, en el caso de Europa, de empezar a convertir una parte de Europa en fuerzas militares que tengan una capacidad de poder asustar al resto del planeta. No. Los ciudadanos tienen que decir no. Eso no. Y parte de lo que ustedes quieren invertir en eso, por favor, vamos a discutirlo entre los ciudadanos y los gobernantes, lo vamos a poner sobre la mesa y vamos a decidir qué es lo que hacemos con esa tajada tan grande que la estamos destinando a hacer misiles de crucero, los drones que pueden matar de tantos kilómetros de distancia, tanques, portaaviones, o lo que sea. No, no queremos eso. Y ustedes, una de dos: o escuchan esto, y si no lo escuchan, pues tendremos que tomar algún tipo de decisión al respecto. Ahora podéis cerrar mi parte.
Muchas gracias, Luis Ángel. Yo estoy contigo totalmente de acuerdo. Esa inteligencia colectiva tendría que decir no, no a eso y no a estas inversiones donde para 9 kilómetros de autovía, carretera, para enlazar a un pueblo que son 1000 personas y que seguramente tiene mala internet, pues se van a gastar 2,5 millones de euros. Y se está licitando esta semana. Hay que empezar a pedir que las inversiones vayan hacia la ciudadanía, no para unos pocos o para pegar pelotazos otros. Hacer millonarios al bloque y al cemento ya está bien también. Muchas gracias, bien. Luis Ángel.
Muchas gracias a vosotros. Adiós.
Gracias, muchísimas gracias, Luis Ángel, y esperamos encontrarnos en otro momento aquí en la radio hablando de tecnología. Nos vamos directamente de la tecnología, de un experto en la misma, con este periodista, científico, profesor y consultor experto en tecnología, a alguien que trabaja sobre todo con las manos. Y bueno, él es ceramista de la isla de Fuerteventura, concretamente de Tiscamanita, y vamos a charlar a continuación con Pau Valverde. Sofía lo ha propuesto hoy también para que comparta un ratito de radio, y ya está Pau al otro lado del teléfono. Pau.
Buenos días a todas y a todos.
Buenos días. Adelante, Sofía.
Pau, todo cambia. Hola. Y siempre a mejor. Buenos días. Felicidades por tu exposición. La verdad es que me ha encantado y he dicho, bueno, Pau, hay que explicar toda esa filosofía que llevas detrás, y me imagino que bueno, puedes transmitir también por voz. Pau, cuéntanos qué querías reflejar en estas cerámicas.
Bien, muchas gracias por invitarme a poder explicar mi trabajo, sobre todo en estas circunstancias en las que nos ha tocado vivir. Pues son 20 baldosas de cerámica hechas con materiales exclusivamente de Fuerteventura, y en ellas he intentado reflejar una idea que siempre me ha acompañado, que es el hecho de que todo cambia, que todo muta, todo está en movimiento, todo fluye. Lo único que no siempre fluye o cambia o muta hacia algo que sintamos como mejor. O sea, puede ser que sí o puede ser que no. Y que el hecho de que sea mejor o peor depende de cada una de nosotras, de cómo aceptemos lo que nos toca vivir y cómo reaccionemos en frente a eso.
¿Tú crees que el virus va a cambiar todo?
Bueno, el virus, desde mi punto de vista, es un acelerante. Es como la gota que ha colmado el vaso. Y entonces nunca nada volverá a ser como antes, ¿no? Pero es que tampoco debería haberlo sido. O sea, todo lo que era antes estaba mal, por eso hemos llegado a esta situación. La cuestión es, frente a todo esto, ¿cómo hacemos para que nadie se quede atrás, que nadie sufra lo innecesario y nos replanteemos profundamente nuestra manera de vivir? ¿Cuáles son los valores que nos han llegado hasta aquí y cuáles son los valores que tenemos que implementar para justamente eso, evitar que hayan un montón de damnificados y que no siempre las mismas paguemos el pato?
La curva que tú siempre, bueno, estos últimos años has estado implicado en la lucha por el cambio climático y por todo el tema de que las energías renovables estén ahí, que sean disponibles para todo el mundo. Quería, ¿en cuál de las, bueno, de estas cerámicas está representada esa idea?
Sí, hay una en específico que es como un gráfico que se llama la curva de Séneca, que todo lo que sube baja y nuevamente baja a mayor velocidad a la que sube. Y entonces, pues ahora mismo estamos en el comienzo de la bajada. Que sea más abrupta o menos dependerá de lo que hagamos, tanto a nivel personal como a nivel colectivo. Entonces, pues eso es una representación estética de algo muy científico, que es que la física nos dice eso, que si uno tira una piedra hacia arriba, baja, pero baja a mayor velocidad de la que sube por la gravedad.
¿Tienes miedo a que vengan pues los fascismos, el amor al odio, esa situación un poco también representada en estas cerámicas?
Sí, ese es un temor que muchas tenemos, porque el ser humano, frente al miedo, frente a la incertidumbre, frente a lo desconocido, tiene una tendencia a cerrarse sobre sí misma. Y entonces eso es aprovechado por grupos, por personas, por ideologías neofascistas en este caso, para tomar el control de la sociedad, para tomar el poder. Y eso hay que trabajar mucho para impedirlo, porque ya es un proceso que estaba en marcha antes de la crisis del coronavirus, ¿no? Porque el coronavirus no ha hecho más que acelerar, como he dicho antes, todo un proceso que venía desde hace muchos años, ¿no? Ya desde los años 70, cuando se avisó de que no podíamos continuar con un nivel de consumo tan exacerbado, porque vivimos en un planeta con límites, con recursos finitos, y que la idea del crecimiento continuo, en la que se basa el capitalismo, el neoliberalismo que nos ha llevado a esto, es una entelequia, es una fantasía totalmente estúpida. Entonces, pues eso, trabajar para que los valores que primen en la sociedad no sean el egoísmo, no sean pensar en unas mismas, sino que sea la solidaridad, el compartir, el pensar que o nos salvamos todas o no podemos salvarnos, y que desde lo local pensar también globalmente para que nadie se quede atrás.
Paul, la verdad es que es muy interesante, me ha gustado también esa huella de Tindaya que nunca falta en tu trabajo, dejamos huella y todo cambia. El anterior invitado hablaba de los militares y de la inversión cómo darle la vuelta a esa huella para que no sea la huella de la bota militar que quede en este mundo, ¿no? Darte las gracias por la exposición, porque realmente es muy cercana y nos abre bastante los ojos. Y además es Fuerteventura, a mí me apasiona porque es los colores de Fuerteventura y los tonos de Fuerteventura y un poco el alma del día a día que vivimos en Fuerteventura.
Bien, si alguien quiere verla, puede verla en la página de Facebook Tierra Roja Tiscamanita y ahí la pueden apreciar. Muchas gracias a ustedes por todo.
Muchas gracias, Paul.
Estábamos escuchando a Pau y mirando su exposición. Esto de, como decía antes el anterior invitado, Luis Ángel Fernández, de tener un teléfono en la mano empodera, Sofía, pero como también explicaba él, hasta ahí llegamos, ¿no? Porque ya luego más allá, lo de saber trabajar en equipo o bien trabajar en internet es más complicado, ¿no?
Efectivamente. nos falta poder trabajar en comunidad. Uh-huh. Eso es, Marusa, yo creo, la clave. Y siempre están los cainismos, siempre está pues el líder que tal, el no sé cuánto. O sea, lo que siempre estamos comentando, ¿no? Que quizá entre mujeres es más fácil, pero por desgracia necesitamos salir de esta crisis para mejorar, y mejorar va a ser difícil porque la economía no se va a cambiar.
Pues me da la impresión de que no. Sofía, nos vamos ya con Rosa, que la tenemos al otro lado del teléfono, cuando tú quieras.
Rosa, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal por ahí?
Rosa Tristán, que estuvo en la Antártida y nos hizo unas crónicas maravillosas. El otro día le prometíamos que la llamaríamos para que nos explicara, porque creo que sale en portada este fin de semana tu reportaje de la Antártida. Cuéntanos y un poco que nos digas por dónde va navegando el Hespérides, que me imagino que tú lo tienes en tu móvil, el día a día del Hespérides, ¿no?
Hola, pues mira, sí, bueno, respecto al tema, pues sí, finalmente sale este fin de semana en El País Semanal, así que animo a toda la gente a comprarlo, porque además, bueno, viene con unas fotos increíbles que ha hecho el fotógrafo Fernando Moleres, que estuvo allí conmigo, y bueno, él tiene varios premios internacionales en fotografía, y la verdad es que captó allí la vida en la Antártida de una forma espectacular también, ¿no? Entonces, nada, animo a todos a comprarlo. Y respecto al Hespérides, pues está a puntito de tomar puerto ya en la península. Por lo que sé, está ya, pues no sé si está ahí en Canarias o está llegando a Canarias justamente ahora. Y bueno, pasará por allí, seguirá hasta Cartagena, que es donde ya, pues bueno, desembarcarán, y viene con las bodegas llenas de todas las muestras que cogieron allí los científicos durante toda la campaña. Trae una serie de laboratorios donde vienen congelados hasta menos 80 grados algunas de ellas, ¿no? Lo que no sé es hasta qué punto van a poder ahora ponerse a investigarlas, claro.
¿En qué andas trabajando últimamente?
Bueno, pues ahora he estado precisamente preparando estos reportajes y, bueno, viendo un poquito también cómo está afectando este parón en el que nos encontramos todos, pues a temas de la ciencia que no tienen que ver con la salud, que evidentemente están los científicos relacionados con fármacos y con posibles vacunas, sobre todo por el COVID-19, pues están trabajando muchísimo, pero hay otros muchos proyectos que se han encontrado parados por este confinamiento. Como decía, incluso todas las muestras que trae el Hespérides, pues no se sabe cuándo podrán llegar a laboratorios, que ahora mismo pues están muchos de ellos cerrados, ¿no? Y bueno, que no se sabe muy bien cuándo podrá toda la ciencia volverá a funcionar y cómo esto puede impactar en proyectos que estaban en marcha, muchos de ellos relacionados con censos de animales, con la biodiversidad, con cambio climático. Se están dejando en algunos casos de recoger series de datos que se llevaban recogiendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Durante estos meses, y expediciones previstas que se están anulando. En fin, pues estoy haciendo un poco un balance de cómo está afectando todo esto a parte de la ciencia, y que no es la que tiene que ver directamente con la salud humana, pero sí con la salud del planeta, que al final está también relacionado con nuestra salud, claro.
Pues darte las gracias, Rosa, por decirnos lo último del Hespérides. Ya saben los oyentes que este fin de semana pues toca leer a Rosa Tristán en ese reportaje en la Antártida. Y bueno, me imagino que como todos, confinada y de vez en cuando subiendo a la azotea.
Pues sí, la verdad es que así sigo confinada, de vez en cuando me escapo un poco a respirar un poco de aire, que está, eso sí, aquí en Madrid mucho más puro de lo que estaba hace unos pocos meses, porque al no haber máquinas humanas por ahí funcionando, pues eso se nota, pero claro, no lo podemos disfrutar más que desde las azoteas o desde las calles cuando salimos a comprar. Bueno, pues es lo que nos toca ahora mismo, e intentar superar esto lo mejor posible y que nos queden algunas lecciones aprendidas de esto, ¿no? Como puede ser lo importante que es cuidar nuestro entorno, tener una relación sana con el resto de los seres vivos del planeta, ¿no? E intentar no volver a caer en errores que hemos cometido en el pasado.
Pues muchas gracias, Rosa.
Nada, muchas gracias a vosotros. Gracias. Un abrazo muy grande. Muchas gracias.
Gracias, Rosa, y espero yo que esa parte de la ciencia, que de momento está a un lado porque predomina la vinculada a la salud, no se deje mucho lado no se deje durante mucho tiempo en un rincón, porque ya sabemos perfectamente lo que ha pasado con esa ciencia vinculada a la salud, ¿no? Y hasta dónde nos ha llevado tenerla tan descuidada. Sofía.
Pues sí, no, ahora nos vamos con un verso de Antonio, y le vamos a dedicar la canción final a Antonio González y a Luis Ángel Fernández Hermana. Como bien sabes, Antonio González, el agricultor, el que vive en Villaverde,
el arrestado. Pues
sigue arrestado. Y me mandaba este verso y yo digo, bueno, pues yo te dedico la canción de los ilegales, me sueltan mañana. Vamos a escuchar primero a Antonio González con su verso y nos despedimos con la canción dedicada a él.
Estaba un hombre muy triste y en su prisión lloraba, si me soltarán hoy o me soltarán mañana.
No me imagino yo en la finca, Antonio, con la radio puesta y esta música de fondo. Va a ser que no, Sofía. Va a ser que no.
A él le gusta mucho la música canaria y electrónica, así que... pero no he encontrado nada que me suelten mañana de folclórica, así que vayan los ilegales. Un beso, Marusa.
Nada, Antonio, que usted lo disfrute.
Suelta mañana, respira de libre, la luz de la calle, cerveza esperando. Cuando llegue mañana, voy a sentirme bien, pero será algún chivato que va a tener que correr. Que va a tener que correr.